Son las 10 y 10 de la mañana y como lo prometido es deuda, enseguida saludamos al gran Alex Chicón, que viene con libro y documental del bajo de brazo. Alex, egunon.
Egunon.
Así suena el tráiler del documental que vas a presentar a las 11 de la mañana en rueda de prensa, La montaña desnuda, ascenso invernar al Nagna Parnat, un 8000 a cuya cima nunca antes nadie había llegado a llegar en invierno y que tú conseguiste en 2016 y que imagino que con la elaboración del libro y el documental tendrás muy fresco, muy presente ahora todo aquello.
Muy, muy presente, Ander, porque la verdad que ha sido un trabajo constante. Ya llevamos 2 años desde que empezamos con el libro y sobre todo ahora con la película. El confinamiento fue el detonante para tener hoy el resultado y esta presentación, como tú bien decías, ahora a las 11 de la mañana, derivados de esta pandemia mundial que tenemos, ¿no? Esta pandemia sanitaria que arrastra una crisis económica bestial, como estamos viendo. Y para nosotros no vamos a decir que ha sido favorable, pero evidentemente ha sido, pues dices, de estar 24 horas metido en casa, pues me levantaba a las 8 de la mañana, Ander, y había noches que estaba a las 4 de la mañana delante del ordenador todavía, ¿no?
Bueno, hemos querido rescatar algunas palabras tuyas a pocas horas de alcanzar la cima del Nagna Parnat y que reflejan la dureza de la ascensión.
Llegamos todos sanos y salvos a la cumbre y sobre todo el éxito se celebra pues hoy, ayer, cuando ya llegamos los cuatro, ¿no?, al campo base. Es una montaña, es la montaña de las montañas. Destacaría del Nagna Parbat su inaccesibilidad. Tuve unos segundos de un poquito de emoción, de verdad, porque al ser tan duro no te deja desmelenarte, digamos. Y es como la culminación, ¿no?, de una carrera. Era, ¿no?, un paso más, ¿no?, hacia adelante, ¿no?, hacia los límites, ¿no?, la única persona del planeta en alcanzar 4 montañas de 8000 metros.
La montaña de las montañas, inaccesibilidad y después encima ni te puedes desmelenar cuando por fin llegas a la cumbre.
Joder, lo primero a destacar, Ander, esa voz cascada que tengo ahí, ¿no? Se ve que vengo agotado físicamente, no sé de cuándo es la entrevista, pero me imagino que tras la cumbre, ¿no?, y parece que estamos en el campo base, pero os emocionan esas palabras, escucharte. Muchas gracias por rescatar esas palabras, ¿eh?, porque la verdad que se agradece.
Bueno, ¿qué fue lo más duro de todo aquello? ¿El frío, la propia montaña?
Lo más duro, bueno, desde que sales de casa, Ander, en lo nuestro, pues bueno, pues tienes que hacer frente pues a los costos que llevan una expedición, evidentemente. Luego, Pakistán es un país también complejo, muy complicado, y bueno, pues tienes que estar con escolta. Tú imagínate, desde que estás en Chilas ahí abajo y tienes a un grupo de policías que están con los Kalashnikov en la puerta de tu habitación, y bueno, pues es difícil. En el año 2011 ahí asesinaron a 13 personas, en el 2013, perdón, a 11 personas de diferentes nacionalidades. Entonces, bueno, pues quieras que no, te da ese puntito de tensión. Dices, joder, vas al monte y tienes que estar y ese tipo de cosas. Y luego en la montaña, desde que tú pones, Ander, un pie fuera del campo base, en invierno, el compromiso es máximo. Es como que vas escalando sin cuerda y en el momento en que cometes un error, te has matado. O como ir conduciendo a un coche a 250 por hora y si te equivocas, pues estás estampado, ¿no? Mm-hmm. Es que ese es el ejemplo, ¿no?
Eso iba a decir, a todo eso hay que sumar, a todas las de problemas de la seguridad y todo eso, las dificultades que entraña la propia montaña, con una luz, por ejemplo.
Sí, la montaña, el Nanga Parbat, algo para los oyentes, que decíamos que es la montaña de las montañas, tiene 8.126 metros, pero por sus tres vertientes son 4.000 metros de verticalidad. Es decir, son las paredes más grandes del planeta. Si la comparamos con el Everest, que es la montaña más alta del planeta, por la vertiente norte, son 2.400 metros de desnivel. Aquí es el doble. Tú sales en prados a 3.800 metros y ¿dónde quedan los 8.126 metros del Nanga Parbat, ¿no? Los seracs que tienen, las masas de glaciar, de hielo, que son tremendas, una avalancha que te puede caer a 7 kilómetros, que esto lo hemos vivido nosotros, a 7 kilómetros de caer una avalancha de distancia de campo base y rompernos las tiendas de campaña de la onda expansiva que deja tras de sí. Imaginaos la de miles de millones de metros cúbicos que te cae de una avalancha de esas. Es que,
¿y cómo se mantiene la calma o cómo se actúa en esas situaciones?
En esas situaciones, pues bueno, desafortunadamente hoy día en el alpinismo, en la montaña, el 92% de los accidentes que suceden mortales en montaña son por errores humanos. Entonces, si tú has hecho una buena planificación, una buena estrategia y más o menos eres consciente de dónde estás, minimizas muchos factores que muchas veces dicen, no, es que nos ha caído una avalancha, pero es que todo eso se ha podido evitar si se prepara de antemano.
¿Cuántos intentos había habido antes de poder ascender en invierno?
En el Langa Parva, pues yo destacaría que unos 30 más o menos, ¿no? Y justo al principio que lo comentabas, bueno, que hicimos la cumbre, pero hicimos la cumbre. El Langa Parva también tiene la característica que es la primera montaña de 8.000 metros que se intenta en toda la historia de la humanidad. Fue en 1895 con Frederick Alfred Mamery a la cabeza, y desde entonces, pues yo creo que tiene una gran historia ligada a evidentemente al alpinismo, desde el mismo Hitler, ¿no? Expediciones nazis que desde 1936 que sponsorizaban aquellas expediciones. Es la montaña que tiene más unión, digamos, con los alemanes. Y en invierno, desde 1984, cuando se intenta por primera vez, han sido más de 36 expediciones diferentes, ¿no? Nos tocó a nosotros, pero fuimos nosotros porque actuamos con respeto, con empatía, con humildad, y yo creo que, pues bueno, pues era el momento y tuvimos un pelín de suerte también, cómo no.
Tú mismo ya lo habías intentado antes.
Sí, el año anterior nos quedamos, Ander, a 200 metros de la cumbre, de 7.850, 7.900, a esa cota, ¿no? Y dices, estás tan cerca, pero tan lejos a la vez, y bueno, pues si hubiéramos subido, igual alguno no bajaba con vida, por eso no llegamos, ¿no? Y estas montañas, si fueran fáciles en invierno, pues ya estarían hecho.
¿Cambiasteis mucho la estrategia de del primer intento al segundo?
Del primer intento al segundo, lo que cambiamos fue, pues eso, pues un poquito en logística y en estrategias y a la hora de trazar la ruta, y sobre todo lo que el primer año era imposible, te das cuenta que es posible al año siguiente, ¿no? Y no porque tú estás mejor físicamente, ni mucho menos, no, con esto, con la cabeza.
Con la cabeza.
Con la cabeza. Psicológicamente es un 75%. Entonces, es ni esa estrategia, es lo que esa definición y el conocer la montaña bien de un año antes. Pero bueno, años después hemos visto que al haber ido en tres ocasiones, el primer año hemos llegado a los 8.000, el segundo año nos quedamos a 150 metros escasos y en este último tercer año a los 7.100 metros. El cambio climático está llevando a cabo que sea mucho más impredecible el tiempo y son como explosiones. Pues yo creo que en 1980, cuando empiezan los polacos, que se escala por primera vez el Everest en invierno, pues bueno, la temperatura era como más constante, igual estabas a 45, 50 grados bajo cero, pero el viento no es como es ahora. Ahora es que te dan bueno y dices, pero es que no puedo ni sacar el morro fuera de la tienda campaña de campo base.
Se nota mucho eso, esa diferencia.
Sí, y de hecho, pues suceden cosas como ha sucedido ahora hace unos meses en el Langa Parbat, que han muerto pues 6 niños, el mayor de ellos de 13 años, se llaman como Devil's Flow, es decir, las masas glaciares por el derretimiento del calentamiento global de la Tierra, pues se forman como balsas en pequeñas zonas o pequeños glaciares que están en las zonas que quedan algo más altas de las aldeas, y eso hace que se formen unos diques naturales. Cuando tiene X presión de agua, eso revienta y acaban llevando avalanchas de barro, de lodo, y lo que decían en un Everest, de estar el primer año a 45 grados bajo cero, que estábamos en el campo 2 a 6.400 metros, a tener agua, Ander, para poder cocinar en el campo 2. Os estoy hablando en 3 años, es que son cosas que dices, ostras, va más rápido de lo que parece. Y donde más se aprecia el cambio climático es en zonas más extremas,
claro,
como pueden ser estas, ¿no?
Por eso dices tú que el ascenso no termina hasta que todo el mundo ha bajado hasta el campamento
hasta que
base.
Todo el mundo baja a campo base, hasta que la última persona baja a campo base. Y el éxito muchas veces se dice, no, es que se ha hecho cumbre, no sé qué, pero ojo, hemos dejado 2 personas. Yo a lo largo de todos estos años, me ha pasado en 3 ocasiones, han sido 3, evidentemente me lo reservo para mí, pero en 3 ocasiones donde ha fallecido gente, no de nuestras expedición, de otras expediciones, y ha habido personas en las que han celebrado la cumbre, ¿no? Habiendo dejado a compañeros arriba. Eso es algo que a mí no me entra en la cabeza. Y son cosas que son muy fuertes y difíciles, pero bueno, pues el ego en las personas, el alpinismo tiene cosas muy, muy buenas, pero lo peor es el ego, ¿no? En el alpinismo, en la escalada, en el pirineísmo, ¿no? En ciertos aspectos se ve lo mejor de las personas, pero también desafortunadamente aflora lo peor.
Antes decías, en un 75% la clave del éxito es la cabeza, el tener la mente preparada.
Sí.
¿Tener la mente preparada para qué? ¿A qué hay que hacer frente?
Pues a saber que igual no hay un mañana, a saber que eres responsable de todo el equipo, a saber que tienes que llegar a campo 2 antes de las 12 de la mañana para ser capaz de montar la tienda, porque si no, pues alguno igual puede sufrir congelaciones. Tienes que estar preparado siempre para todos los imprevistos que puedan surgir por el camino.
¿Qué te ha enseñado a ti la montaña?
La montaña, a ser la persona que soy. La montaña, es verdad, ni te da mucho, es muy fácil decir la típica expresión de que oh, es una manera de vivir, etc. Eso está como muy escuchado. A mí me gusta ir al Monte Ander, lo mismo que estoy con amigos, como pudimos pasar la tarde de ayer, o estás con los sobrinos, o estás con gente más joven escalando, es estar en el medio natural, ¿no? Pues hay gente que igual es más urbanita y le gusta pasear por Bilbao, por la Gran Vía, o en Donosti, estar en pleno Cinemaldi. Pues a mí eso mismo que sienten otras personas en otro tipo de lugar, pues lo sentimos en la montaña, es así de claro.
La propia ascensión del Nangna Parnat de 8.126 metros, sí, creo que has dicho, ¿no? Si no me equivoco, fue bastante mediática. La tecnología da pie a casi seguir en tiempo real todos vuestros pasos.
Sí, hoy día cada vez hay más avances y se llevan algunos localizadores que te van marcando la posición y demás. Y luego, pues, de antiguamente, de expediciones, pues por nombrar a Juanjo San Sebastián, aquí de Bilbao, en el 94, que escalaron el K2 por la vertiente china cuando fallece Atxo Apellániz, pues se llevaban un teléfono satelital, vamos, que hacía falta un camello que portea 80 kilos para portear ese teléfono, como quien dice. Hoy día llevas un modem satelital, que es como una hoja de A4, y bueno, lo abres, te conectas, tienes wifi, etc. Entonces es como mucho más sencillo, ¿no? Pero aún falta mucho por mejorar también de todos estos dispositivos.
¿Te gusta el poder hacer ese seguimiento y que poder retransmitir todo eso? ¿Es necesario?
Yo soy un poquito elefante, vamos a decir. Soy como un elefante en una cacharrería con todo el tema de redes sociales y demás. Hay que hacerlo y demás, pero no soy esa persona. Pues ayer mismo hemos estado en lugares y como que te cuesta un poquito el tema de las redes sociales. Me siento un poquito incómodo. Igual cuando te haces un vídeo y te ves ahí. Una cosa es que estás haciendo una entrevista como ahora, que te sientes muy cómodo, pero como en tus redes sociales parece como que estás demostrando o hacer ver, ese tipo de cosas, no me siento muy muy bien del todo. Es como alguna vez que me veo, que yo apenas entro ahí en las redes sociales, hay un equipo que en este caso el equipo de biocomunicación, la que se encarga de pues un poquito todo este tipo de asuntos y demás, que le estoy muy agradecido. Entonces claro, eso te facilita mucho la vida, pero sobre todo es eso, cuando igual te ves o venga, que hay que grabar este vídeo, el otro, te sientes como incómodo, dices, seré tonto, qué leches hago yo mirando, pero bueno, son las nuevas tecnologías, es como va, los sponsors en este caso evidentemente quieren esos retornos y demás, pero yo aún así sigo pensando que hay maneras mucho más elegantes y más eficaces, ¿no? Pero
tenéis bueno. Desde el principio ya la intención de hacer este documental.
El documental, desde 2016, 26 de febrero, Ander, que se hace cumbre, lo tengo en mente, se hace un informe Robinson. Y del informe Robinson teníamos ahí pendiente eso. Entonces, como te decía, era el detonante, ¿no? Esta pandemia, ya el año pasado me puse a ordenar los clips, pues con el Mac Ander, clip a clip, durante 2 años de grabación, no te puedes hacer la idea, la de miles de clips que hemos tenido, me he visionado cada clip. Ya empecé el año pasado, entonces hemos visionado cada clip, empecé con el guión, lo que es la dirección, es la primera vez que, pues, que preparas un guión o llevas la dirección de un docu, y bueno. Y luego se ha unido, que pues a través de Reinhold Messner, pues hemos conseguido la coproducción con Red Bull Media House, lo cual pues bueno, pues te sientes orgulloso en este caso, porque desde Red Bull pues bueno, pues son, vamos a decir, punta de lanza en todo tipo de documentales así más o menos de aventura, y te piden pues unos mínimos evidentemente bastante altos, ¿no?
¿Cómo habéis trabajado? ¿Cómo ha sido todo el proceso? Ir grabando todos esos clips.
Pues mira, lo empecé a visionar el año pasado, me empecé a visionar todos los clips.
Sí, para empezar a grabarlo.
Sí, eso es, que ya se rodó, evidentemente, 2014, 2015, 2015, 2016, luego se ha rodado algo, evidentemente, y sobre todo, pues eso, pues el hecho de hacerlo en pandemia, de tener que andar pues con WeTransfer y haciendo los envíos de mucho peso, estamos hablando de pesos de 500, 600 gigas, ahora estudio, ahora hay que renderizarlo, ha sido muy, muy complejo, súper complejo, y se ha hecho, vamos a decir, un poquito a la distancia, lo cual yo creo que también pues nos da pie, en mi caso, a trabajarlo, a valorar cada pequeño detalle y todos esos aspectos a subsanarlos, ¿no? Pero por otro lado, a solventarlos, pero sobre todo, decir eso, que ha sido difícil, el moverte, no te puedes mover, ahora, ostras, el mensajero, el no sé qué, para mandar este disco duro aquí, allí, al agua, en los estudios, todo es difícil, toda la vuelta, como está siendo, que está siendo muy compleja, sí. Pues el tema de la cultura ha sido pues más de lo mismo, ¿no? Todos los rodajes se paralizaron y nosotros, pues bueno, a base de pelearlo mucho, pues lo hemos sacado adelante.
¿Y cómo ¿Cómo lo habéis ido grabando? ¿Qué material? ¿Qué soporta todas esas temperaturas? Quiero decir, que hay toda una historia detrás.
Para grabarlo en el monte, bueno, tú imagínate, para grabarlo en el monte tienes que meter las cámaras siempre dentro de ti, las cámaras bien guardadas. Cuando llegas de vuelta a una expedición under, no quieres saber nada con una cámara. ¿Sabes por qué? Porque desde que sales te peleas. Vas en el aeropuerto y vamos como pinos de Navidad con una mochila. Mira, siempre disimulamos, lo hacemos así, under. Te pones con un asa, digamos, de la mochila, te dejas una así y lleva la mochila 30 kilos. Más otra más así y le sonríes a la persona que está ahí, da igual que sea chico o chica, y a otra mano, otra bolsa, venga, y ahora me paso, venga, ahora Oscar, pasa tú, y ahora así siempre con estrategias. Acabamos metiendo 100 y pico kilos en cabina, con cámaras, lentes, claro, tú, si empiezas a facturar todo eso es que no puedes llevar otro que viaje y pierdes una de esas mochilas, y claro, es que vale mucho dinero todo esto, ¿no? Empiezas un modo satelital que vale 6.000 euros, uno de las lentes 6.000 euros, entonces todo encima, pero claro, es tanto material que llevas que llevas de esa manera. Luego tienes que estar siempre con él, y luego en la montaña tienes que dormir siempre en los campos de altura con ello. Las baterías me las metes en el pecho, pero claro, te giras y te está molestando. Te las metes en los pies y está que te deja ahí el... Bueno, es que es una locura. Entonces, por eso digo que es muy costoso. Y luego, solo pararte a grabar, a hacer un timelapse, es muy, muy difícil. Monta trípode, etc. Y en el Langa Parbat, yo creo que está, dentro de lo que cabe, bastante bien rodado para cómo eran las condiciones del momento, evidentemente.
¿Qué transmites en este documental a través del propio ascenso? Sí. No sé si todas esas vivencias crees que están reflejadas. ¿Qué sensación te ha provocado ahora viéndolo?
Mira, pues el documental, para empezar, es para todos los públicos. No quiero adelantar mucho porque yo creo que hay muchos factores sorpresas. Se ha avanzado el tráiler. Yo creo que en el tráiler deja un poquito entrever lo que hay. Sí es verdad que hay unas imágenes muy potentes de Red Bull Media House. El año pasado se filmó lo que es todo el macizo del Langa Parbat con helicóptero. Es una operación muy, muy compleja y muy costosa económicamente de filmar lo que es todo el Langa Parbat, todo el macizo por encima de 8.000 metros. Hay unas imágenes únicas. Y luego hay una historia para todos los públicos y sobre todo queremos transmitir pues la humildad, la sinceridad y lo que es una película sin ser una película tostón con un guión que yo creo que va a sorprender. Prefiero no adelantarte más
porque
¿sabes por qué? Luego hoy tenemos la premiere a las 7 de la tarde, la tenemos la rueda de prensa, pero el día 2, que bueno, ya desde ayer, prefiero decirlo ahora que estamos en antena, Ander, el día 2 2 de noviembre próximamente estarán las entradas a la venta en el Palacio Euskalduna. Estamos en el Palacio Euskalduna en euskera y en castellano. El día 3, lo mismo, en el Palacio Euskalduna. El día 4, en Donosti, en el Aquarium, estaremos también. Pase en castellano y en euskera. El día 5, en el Palacio Euskalduna, otra vez más, con euskera y castellano. El día 6, volvemos al Acuario de Donosti. Existen los pueblos pequeños y nos vamos a Izurza, a Vizcaya, uno de los pueblos más pequeños de Vizcaya. Estaremos el sábado allí, tan solo en euskera. El día 7, como hemos querido hacerlo como vídeo también, tenemos un pase solidario para la Fundación X en Getxo y por la tarde serán dos pases ya en Azpeitia, en euskera.
Bueno, opciones hay para
opciones hay. Esa semana, pues tenemos ya la semana, como ves, cubierta. Y la gente prefiero que se anime, que lo vea, porque si ahora tocamos un poquito del guión y demás, prefiero que ese factor sorpresa.
Vamos a hablar del libro entonces. Sí. No sé si es algo quizá más reflexivo, un trabajo en primera persona.
El libro, lo mismo, el libro que vengo, ahora que estamos aquí en antena, las cosas del directo, lo voy a decir, me he dejado en casa los 4 cuadernos donde tengo escrito con mi puño y con mi letra, para que luego la gente lo vea. Llevo 3 días sin parar, la verdad, y algo se me tiene que olvidar. Entonces, está escrito todo en letras mayúsculas y he ido escribiendo en diferentes expediciones. Lo que pasa, ¿qué es lo que ha pasado? No me esperaba un confinamiento como el que nos ha tocado, a pesar de que nosotros estamos en febrero. Aquí está Óscar Cardo con nosotros también, compañero de expedición. En el 2 de febrero que llegó un chino al campo base y nosotros llamábamos, que no entra al campo base, vas a ver tú cómo a la vuelta volvemos a casa y nos confinan. Y en efecto, lo que nosotros en febrero, en un campo base, con la comunicación que teníamos, éramos conscientes de la que nos iba a venir encima. Entonces, el libro estaba escrito por muchas partes, pero luego he tenido que rehacer y, evidente, ensamblar, estructurar todo eso, pues es complejo. Sacamos el libro con la editorial SUA. Hay un primer libro el año pasado junto a una Yormache y este libro, pues bueno, pues lo tenemos en euskera y castellano, gracias también a Juan Ramadariaga. Luego estará en inglés, gracias a Larry Lilue, que está aquí con nosotros también, que es el traductor de inglés. Y luego Antonio se ha encargado de hacer la traducción al alemán. Entonces salen diferentes lenguas, estamos valorando también el italiano, el polaco, y es un libro, Ander, que refleja un poquito, pues siempre me hubiera gustado hablar de un libro biográfico, pero...
¿Cómo has llevado el confinamiento y todo esto que nos ha pasado estos últimos meses?
Yo no he parado, evidentemente, para tener un libro...
Para estar encerrado en casa, sí. Quiero decir.
para tener un libro listo y una película, pues hemos tenido, no correr, hemos tenido tiempo para hacer las cosas bien, pero jornadas maratonianas de 14 horas, Ander. Uh-huh. 14,
¿y no has
15.
Echado de menos la escalada, la montaña? O
no.
¿Tan entretenido?
No, yo no soy un obseso en ese caso de que tengo que estar siempre en montañas de 8.000 metros y demás. Hay que saber disfrutar de cada momento y cada etapa de la vida. Entonces, ha sido un proceso que he disfrutado muchísimo y hoy mismo pues se va a materializar eso, si la gente gusta. Solo estoy nervioso porque las 160 personas que acuden a esta premier esta tarde, que acabe gustando, ¿no? Es como un poquito la prueba de fuego, vamos, por decirlo de alguna manera.
Tenemos que reconocer, Alex, que teníamos muchas ganas de volver a verte por aquí, por Boulevard. Sí. Los oyentes, desde luego, te conocen perfectamente. Eres uno más del equipo.
Sí.
Porque contigo hemos vivido, por ejemplo, el año pasado con Dani el minuto a minuto de la ascensión al Everest. Nos trajiste el sonido del viento y nos relataste las dificultades con las que te ibas topando.
Pues para empezar, estos días he tenido que ser fuerte psicológicamente. No es nada sencillo ver que tu compañero se está muriendo, Dani, y tienes que ser valiente a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Y piensas, ¿no?, en que sea un sueño, ¿no?, en que todo quede aquí, ¿no?, en que todo sea un pequeño susto, ¿no? Entonces los dos días atrás han sido muy duros, traste muy duros. Y sobre todo el seguir adelante, ¿no?, que cada vez quedamos menos, ¿no?, y seguir peleándolo.
Bueno, ninguna montaña es fácil, pero ningún reto es imposible.
Sí, así de claro. Los retos están ahí, ¿no? Y sobre todo hay que saber soñar, hay que saber disfrutar. Y los ejecutes o no, pero el hecho de planteártelos y sobre todo de seguir y poder llevar a cabo, pues bueno, pues estos intentos, nosotros estamos más que felices.
Alex Chicón, ahora inmerso en la promoción del libro y el documental La montaña desnuda, sobre la primera ascensión en invierno al Nagna Parnat. Es que recasco.
Es que recasco, Suey. Agur.